Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Y aquí una jornada más recogiendo el testigo de Herrera en COPE y proponiéndote temas muy interesantes como el primer estudio español sobre Omicron. ¿Cómo infecta? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se incuba esta COVID con Omicron? Y ha sido realizado aquí, en Cantabria, en concreto por el Observatorio de Salud Pública de nuestra región, y avanza, desde luego, los motivos por los cuales esta variante ha generado un estallido de contagios, de los que todavía, bueno, tenemos datos preocupantes, como el aumento del número de hospitalizados. Las principales conclusiones de este estudio, realizado aquí en Cantabria, el primer estudio español, vamos a conocerlas en este momento, bueno, en concreto a las 12:30, gracias al director del Observatorio de Salud Pública de nuestra región. Pero ya saben, nos tienes que acompañar a COPE Más al 105.6 de la FM. Es uno de los temas del día aquí en el grupo COPE en Cantabria. Está Iván Respuela en el control de sonido. Está Jaime del Olmo aquí conmigo. Hola. Hola, compañero, qué ilusión me hace.
¿Qué tal?
Verte de nuevo a casa. A la cara.
Estoy encantado, de verdad, me ha hecho mucha ilusión volver hasta Santa Casa, nunca mejor dicho, y compartir el espacio aquí en los estudios contigo.
Pues igualmente, bienvenido, Jaime del Olmo. Bueno, tenemos desde luego grandes protagonistas en esta jornada en la que la actualidad de Cantabria cobra protagonismo y va a ser analizada por dos diputados nacionales. Por el Partido Popular de Cantabria, estará con nosotros hoy, debate telefónico. Ya saben que evitamos la presencialidad y no podemos, de momento, reunir a los invitados en el estudio. Llegará poco a poco. Hoy escucharemos a Elena Castillo López, como te digo, diputada nacional del Partido Popular por Cantabria, y estará también con nosotros en este avispero especial el diputado nacional del Partido Socialista, Pedro Casares. Queremos acercarnos a Villacarriedo para, bueno, pues repasar la actualidad del municipio donde, bueno, pues últimamente esos marcos, reclamo turístico, que por cierto tienen otras muchas comunidades, bueno, pues ha generado cierta polémica entre los alcaldes, vecinos. Bueno, queremos hablar sobre este asunto con el alcalde de Villacarriedo y con el presidente del Grupo de Acción Local de los Valles Pasiegos. Porque también preguntarle sobre la comarcalización, ¿no? Sobre esta propuesta del Gobierno de Cantabria.
Es muy interesante lo de la comarcalización. Creo que para ellos no va a haber mucho cambio respecto a lo que tenían antes con la mancomunidad y demás, porque asumen que están en los Valles Pasiegos. Sí. Y respecto a lo del marco, nunca llueve a gusto de todos, pero nunca, yo creo que en este tiempo de selfie, de postureo pues yo creo que es un reclamo turístico más, como las gafas de Noja, como las letras de Santander, de muchos municipios. No allá cada cual.
Allá cada cual, que nos cuente por eso. Los que tienen que
opinar, yo lo prefiero limpio, maravilloso para mí.
Los alcaldes, sí, porque a mí me parece que el marco natural está ahí, ¿no? Y te pongas donde te pongas, vas a conseguir una fotografía extraordinaria. Hay un debate increíble al respecto, porque parece ser que cada marquito ha costado 6.000 euros, una cosa así.
O el banco gigante de Torrelavega, que también. Es que hay muchísimas cosas que son como reclamos en este tiempos de selfies.
Mira,
¿no?
Gerardo se muerde el labio, creo que tiene ganas de contar algo al respecto.
Hola.
Hola, ¿cómo estás?
Me
buenos días.
Una de las polémicas ridículas que hay ahora encima de la mesa por temas intrascendentes y absurdos. Mira, lo realmente importante, por ejemplo, es que, el Ayuntamiento de Santander se ha olvidado de mandar un documento y puede perder 600.000 euros de fondos europeos, que no sepamos nada qué pasa con los cientos de millones que tienen que llegar a Cantabria, la ley de financiación autonómica o el nuevo modelo de financiación autonómica que puede condicionar los servicios públicos. Ahí hablamos de cosas trascendentes para la sociedad y a nadie le importa. A la gente, bueno, pasa de largo, qué aburrido es esto, qué soporífero y tal. Y sin embargo, se generan polémicas que duran días, meses, por un marco en mitad de un valle que ha costado 6.000 euros. 6.000 euros es una cantidad, vamos, es una miseria comparado con los gastos absurdos que se hacen en la administración, donde se tiran cientos de millones en proyectos ridículos. Entonces, a mí esto de a veces polemizar con cosas que no van más allá de una anécdota, no sé, no lo entiendo. A mí, por ejemplo, yo lo entiendo, lo del faro de ajo en su momento, bueno, aquello ha sido un pelotazo. A mí un marco de madera en mitad de un valle no me molesta. Quiero decir, es una afrenta o un atentado contra algo. Yo no lo veo, pero bueno, insisto, cada uno puede pensar lo que quiera, claro. Pero A veces nos paramos, o la gente se para, la sociedad, en polémicas de temas tan pequeñitos, y luego, sin embargo, no se está atento a cosas trascendentes o decisiones que se toman en el día a día que nos afectan a todos de forma importante para el futuro.
¿Qué ha,
¿no?,
pasado, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Santander?
Bueno, pues es una historia que todavía está sin resolverse. Aquí nadie quiere asumir responsabilidades. Para que la gente lo entienda, los ayuntamientos tenían opción de pedir también o presentar proyectos para optar a esos fondos europeos. Por cierto, los fondos europeos, que son como los ovnis. Todo el mundo sabe que pueden existir, pero nadie los ha visto, ¿sabes? Es decir, llevamos 2 años hablando de los fondos europeos y no ha llegado un pavo. Y bueno, ayer lo contábamos en nuestros informativos, el Partido Popular ya ha preguntado, oye, ¿qué pasa con los fondos europeos? ¿Qué pasa con los proyectos que tenía que presentar Cantabria? La propia consejera de Economía ha reconocido que, por ejemplo, el proyecto de la prototerapia está ahora mismo a punto de caerse, porque necesita 40 millones de euros de fondos europeos y solo se va a obtener ese dinero si el proyecto está en marcha. Y el gobierno ha intentado adjudicar el proyecto y nadie se quiere quedar con la obra, porque hay que decir que el problema de ese proyecto no es comprar la máquina para dar o para poner en marcha esa técnica para resolver el tema del cáncer, sino que hay que hacer una infraestructura brutal, hay que excavar no sé cuántos metros bajo tierra, eso vale un dineral, y luego... Y luego hay que hacer que eso sea rentable. Entonces, no se ha presentado ninguna empresa al concurso que se abrió y, por tanto, eso está comprometido. Pero tampoco se sabe qué pasa con el resto de proyectos que se habían presentado. En el caso a lo que íbamos del Ayuntamiento de Santander, el Ayuntamiento de Santander preparó un proyecto para pedir 626.000 euros para cambiar, digamos, los equipos informáticos del Ayuntamiento. El proyecto se redactó, el proyecto se aprobó y lo firmó Alcaldía y luego... era la secretaría la que se tenía que encargar de enviarlo al ministerio para que fuese tenido en cuenta y pudiesen aprobarse esos fondos. Bueno, pues no, el ministerio dice que no lo recibió. En el ayuntamiento, secretaría dice que sí lo envió, pero no encuentra el justificante que demuestre que eso se envió. Con lo cual, pues bueno, a priori, si no hay un cambio de última hora, Santander se quedará sin esos 626.000 euros. El Partido Popular dice que eso es responsabilidad de Ciudadanos, que es el que elaboró, porque es el encargado de ese área, y Ciudadanos dice, no, nosotros redactamos el proyecto, pero es Alcaldía la que lo firmó, y luego era otro departamento el encargado de enviarlo. Creo que se dice, como si, hoy lo ha explicado Javier Ceruti, es como si yo hago un paquete, le envío a Correos, y luego Correos no lo envía, no es culpa mía, sino del que lo tiene que enviar. Bueno, pues... Nadie encuentra
el justificante
demuestre que eso se envió. El ministerio dice que a él no le ha llegado nada y, por tanto, Santander se quedaría sin
la Smart
fondos,
City,
¿no?,
de Santander. Yo a lo que voy, eso es muy fácil. La dirección a la que hay que enviarlo se sabrá.
No se Correos enviados. No se encuentra el correo. No se encuentra.
Misterios pues de quizá, la tecnología.
No se encuentra.
Pues
si no se encuentra, la persona responsable, o el departamento responsable,
claro, es
que cree
correo,
que se envió,
la dirección y ahí aparecerá. No, y si no es que no se ha enviado, punto pelota.
Cuarto milenio habrá
si
que
no
llamar.
Si no es que no se ha enviado.
Iker Jiménez.
Es que es muy fácil. Correos enviados, pum.
Bueno, más noticias, Gerardo. Un
bueno,
minuto y medio.
Y vamos con asuntos del día. Por ejemplo, acabamos de conocer una cosa que ya adelantamos aquí en la cadena COPE, y es que la Guardia Civil estaba preparando un expediente contra los agentes que actuaron en el asesinato de esa mujer en Liaño y de su bebé de 11 meses. Recordemos que está detenido presuntamente como autor del homicidio su pareja sentimental. Ahora mismo está en prisión sin fianza. Y bueno, hay que recordar que horas antes del asesinato, el marido estuvo hasta en dos ocasiones en la vivienda de la víctima, a pesar de que tenía una orden de alejamiento.
Y
en esas dos ocasiones, el hombre fue visto por agentes de la Guardia Civil, porque la mujer había llamado a la Guardia Civil diciendo que su exmarido estaba en esa casa, a pesar de que tenía orden de alejamiento. En aquel momento, a todo el mundo le extrañó que no fuese detenido inmediatamente. En dos ocasiones, alguien que tiene una orden de alejamiento se presenta en el domicilio de su pareja y no es detenido por la Guardia Civil. Ya contábamos que eso, desde luego, el protocolo decía claramente que tenía que haber sido detenido y que los policías se enfrentaban a un expediente que se estaba elaborando y hoy se ha confirmado, ¿no? Dos agentes y un sargento se enfrentan a un expediente, a una sanción grave por su supuesta negligencia en la actuación en ese protocolo.
Muchísimas gracias, Gerardo. En la 95.7 escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera, las noticias de Cantabria, ahora en COPE más 105.6 de la FM.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Son las 12:30, qué dulces, comenzamos nuestro programa de hoy y mira, esto me lleva a recordar que las mejores magdalenas del mundo se venden gracias a Gómez Pan y Panadería Torre en la calle Santa Lucía de Santander, en la Plaza de la Esperanza, también en Astillero, Eras y Maliaño. Y si aún no has probado el nuevo pan de campaña, pues no sé a qué estás esperando, de verdad. Porque ya hay muchos oyentes que nos han dicho, madre mía, qué rico está, por favor, es un escándalo. Así que es un excelente pan, de verdad, hecho pues como se tiene que hacer, con mucho mimo, con mucho cariño y con ingredientes de primera calidad, vamos, como solo saben trabajar en Panadería Torre y Gómez Pan. Bueno, el primer estudio español sobre Omicron, te lo contábamos nada más comenzar el programa, se ha hecho aquí, en Cantabria. Ha sido realizado por el Observatorio de Salud Pública de nuestra región y en él también ha participado el director general de Salud Pública del Gobierno de Cantabria, Richard Wallman, y también especialistas del Hospital Marqués de Valdecilla.
Ha tenido trascendencia ya nacional en medios de comunicación como Televisión Española. La semana pasada ya conocíamos los resultados de ese estudio sobre Omicron. Lo principal es saber por qué contagia más respecto a otras variantes. Esta y otras dudas muy importantes vamos a conocerlas, vamos a solventarlas en los próximos minutos.
El director del Observatorio de Salud Pública de nuestra región es Adrián Hugo Aginajal de Llorente. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Muchísimas gracias, de verdad, por atender la llamada de COPE Cantabria. ¿Porque es más contagiosa esta variante?
Principalmente porque los síntomas se producen, la transmisión se produce antes de inicio de síntomas. Casi el 50% de los casos se producen en ese periodo. Y la mayor parte de los casos, además, casi el 90 y tantos % están comprendidos entre el día menos 1 y 3, es decir, en la práctica se está produciendo una transmisión muy, muy temprana. Esto lo comprobamos a raíz de una hipótesis que generó Reino Unido de la reducción de lo que se llama intervalo serial, que es entre la fecha de inicio de síntomas del primer caso y el segundo caso. Y se vio un acortamiento y ante eso nosotros quisimos valorar si había una reducción del periodo de incubación y de transmisibilidad y cómo se estaba transmitiendo. Y eso es lo que hemos podido ver. Y la constatación ha sido que en el ámbito domiciliario la transmisibilidad no se ha visto alterado en el de los convivientes, pero sí en el ámbito social y laboral, donde nosotros normalmente, pues antes de iniciar síntomas, no tomamos las precauciones extraordinarias, pero una vez tenemos síntomas, pues evitamos quedar con personas y evitamos acudir al puesto de trabajo.
Si no te he entendido mal, Adrián, corrígeme si me equivoco, la principal diferencia es que los anteriores cepas o variantes sí contagiaban a partir de aparición de síntomas, y en este caso es todo lo contrario, puedes estar incubándolo, ser asintomático y estar contagiando.
Bueno, técnicamente siempre se ha transmitido 2 días antes de inicio de síntomas y siempre se ha identificado contactos estrechos en este periodo. Esto ocurría siempre. Pero lo que hemos observado es que el porcentaje de casos secundarios generado en ese periodo presintomático es mucho más elevado, es decir, que la mayor parte del peso está ahí. Y eso es un cambio de paradigma.
Bueno, dentro de las conclusiones, ¿no?, de este primer estudio español realizado por el Observatorio de Salud Pública, bueno, nos llama la atención que dice que Omicron concluye que es muy raro contagiar después del quinto día. ¿Pero a partir de cuándo empezamos a contar?
Desde el inicio de síntomas. Vale. Siempre es esa la referencia, no es desde que nos hemos expuesto,
vale.
sino desde el inicio de síntomas. Y teniendo en cuenta que Omicron en nuestros datos ha sido más sintomático, leve, pero más sintomático. Hemos tenido un porcentaje bajo de asintomáticos. La mayor parte de la población, el 86%, habían desarrollado síntomas, aunque fueran leves.
¿Qué conocemos después de este estudio de Omicron? Porque hay muchas dudas que quedan encima de la mesa. Estamos hablando de que es mucho más contagiosa que otras variantes, pero mi caso personal, yo he sufrido recientemente el contagio del virus, pero mi mujer, durmiendo conmigo, compartiendo espacio conjunto, ha sido negativa en todos los tests y no ha sido contagiada. ¿Se puede saber por qué suceden estas cosas?
Bueno, lo primero es que se cumpliría la regla que siempre hemos dicho, que la transmisión es muy elevada como enfermedad transmisible en general, pero no absoluta. Muchas veces hemos creído que todo el domicilio caía y es poco frecuente, ¿eh? O sea, en ninguna enfermedad es habitual que caiga al domicilio entero. Pero ya estamos en porcentajes en la transmisión intradomiciliaria del 49,4% y antes estábamos en un 48%. Apenas hay diferencia. En lo laboral y en lo social es donde hemos visto una diferencia un poquito más importante. También es verdad que proyectamos mucho sobre las variantes, intentamos ver cosas que, pues bueno, como es la primera vez que aparecen, pues intentamos hacer interpretaciones, no siempre del todo adecuadas. Se ha querido ver, por ejemplo, aspectos en relación a los síntomas. Bueno, pues tenemos muy poquillos datos. Sabemos que tiene características más propias de una infección viral de las vías altas, lo que viene a ser orofaringe y nasofaringe, pero no hemos encontrado una gran evidencia al respecto. Esto sí que apoyaría la hipótesis de que se transmita antes de la fecha de inicio de síntomas, porque es una característica muy típica, por ejemplo, de bronquiolitis o de influenza virus. Se transmite justo antes y después ya se transmite un poquito. Pero siempre hay alguien que sobrevive a la infección, que no se expone, mejor dicho, que no termina infectándose, y más o menos es el 50% de los convivientes.
Bueno, seguimos analizando asuntos que desde luego nos siguen llamando mucho la atención y que, bueno, en muchos casos también nos trasladan los oyentes a través de nuestro WhatsApp, porque, bueno, son cosas que no se comprenden, ¿no? Afortunadamente, mira, volviendo a los datos de hoy, no hemos registrado ningún fallecido en esta última jornada. Bueno, sin embargo, siguen en aumento los hospitalizados. Este lunes tenemos 5 más, ya se elevan a 224, es un número pues muy importante, ¿no?, de hospitalizados, y tenemos también en la unidad de cuidados intensivos a 21 ingresados. Si con la pauta completa de las vacunas los síntomas son más leves, ¿por qué sigue habiendo tanta gente hospitalizada?
Bueno, porque como infección respiratoria aguda tiene características todavía no propias del resto de infecciones respiratorias agudas, por eso sigue teniendo este carácter pandémico, que significa que está en varios continentes y que tiene una afectación grave. Está muy lejos todavía de las infecciones respiratorias agudas habituales, que son los influenza virus y bronquiolitis, que se mueven entre 30 y 60 casos graves hospitalizados por 100.000 habitantes. Por ahora la COVID-19 está muy por encima de esas cifras. Es comprensible, aun teniendo muy buenas coberturas. Primero porque las terceras dosis, aunque han alcanzado a gran parte de la población, ha habido una parte importante que todavía estaba con segundas durante la exposición, y porque igualmente sigue siendo una infección más grave que la mayor parte de infecciones respiratorias agudas, y por lo tanto la probabilidad de hospitalización es más elevada, y sobre todo su transmisión es mucho más elevada. Estamos en cifras de incidencia inauditas, no las hemos visto en otras infecciones. Entonces, si se expone a mucha gente, finalmente termina habiendo hospitalizaciones.
Adrián, y en el otro ámbito, los que han pasado el COVID tienen la pauta, por lo menos las dos primeras dosis. Se supone que están inmunizados para 5 meses. ¿Dice algo el estudio respecto a esa superinmunización o la tranquilidad que pueden tener esas personas ya contagiadas en los próximos meses? ¿Hay algo al respecto en ese estudio que habéis hecho?
No, de hecho es una cosa que se nos ha preguntado varias veces por medios de comunicación y que está dando pie a posteriores análisis. Porque... claro, nosotros teníamos como pauta completa 2 dosis en aquel entonces, aunque realmente teníamos personas con 3 dosis. Y en estos momentos estamos intentando ajustar el análisis, dado que ha salido unos datos de Dinamarca, donde con terceras dosis han visto reducción del riesgo de generación de casos secundarios, de que uno transmita. Y eso es lo que ahora queremos comprobar junto con personas que se han infectado previamente. Es otro de los análisis que queremos hacer, pero no disponemos de datos al respecto. Es verdad que la decisión de considerarlo como una dosis más tiene todo el sentido del mundo, es lógico, es comprensible, pero no, nosotros no hemos generado datos al respecto.
Este estudio sí que aporta conclusiones interesantes sobre ese debate, sobre el aislamiento, las cuarentenas. Bueno, primero eran 10 días, finalmente se redujo a 7 a finales de diciembre, y ahora, bueno, se plantea una reducción a 5 días de esos aislamientos, algo que de momento parece que no comparte el Ministerio de Sanidad, ¿no? ¿Qué nos dice este estudio al respecto?
Bueno, no es el Ministerio, ¿eh? Hay que aclarar, también hay un pequeño matiz, porque vale. Este trabajo se realiza dentro de de los grupos técnicos del Sistema Nacional de Salud, que son las ponencias de alerta, Comisión de Salud Pública y luego ya finalmente los órganos decisores, ¿no? Entonces, la Comisión de Salud Pública planteó una pregunta a finales de diciembre y era de si se podía bajar, y nosotros dijimos, necesitamos dos periodos de incubación para poder estimarlo. Y lo dijimos desde la ponencia de alerta, y pedimos esperar. En los medios de comunicación eso se trasladó como que estábamos en contra. Realmente pedimos esperar una semana, porque necesitábamos que hubiera pasado el tiempo suficiente. Esta vez cuesta entenderlo con las prisas, pero se necesitan al final entre 20 y 24 días, entre los primeros casos. Y si se hubiera esperado tres semanas, habríamos tenido casi 1.000 casos y podríamos haber hecho el análisis un poquito mejor. Entonces, nosotros entendimos que en aquel momento no había datos y las agencias de Estados Unidos dijeron eso, no hay datos, pero ellos bajaron a 5 y nosotros intentamos validar si la hipótesis de 5 tenía sentido. Y ante eso pues, hemos recogido estos datos, que pocos casos secundarios se generan a partir del quinto día. ¿Quiere decir que hay que bajar a 5? Pues es una cosa que se puede estudiar, pero en todas las circunstancias, no. ¿Qué países lo han hecho? Pues Reino Unido lo ha hecho, pero lo ha hecho con una estrategia concreta, que es con 3 días consecutivos sin síntomas, que esto es muy importante, porque seguimos manteniendo la máxima, aunque nuestro estudio vaya en el sentido contrario, pero esto es un dogma en la epidemiología. Si hay síntomas, podría haber transmisión. Entonces, 3 días sin síntomas es muy importante. Y ellos introducen 2 autotest de antígenos negativos, dado que la técnica no es fácil de hacer y demás. Bueno, pues nosotros en la ponencia de alertas, la primera pedimos tiempo, la segunda vez hemos presentado los datos y hemos dicho, ¿podríamos debatirlo? Y ahí estamos todavía, que la ponencia de alertas no ha debatido ni votado acerca de esta cuestión. Por lo tanto, no obstante el Ministerio, que suele contar la opinión de los grupos técnicos de las comunidades autónomas, pero todavía no hay, por decirlo de alguna forma, una postura oficial en la ponencia y veremos si esto se termina debatiendo, pero al menos la pregunta la hemos intentado responder.
Y la última, Adrián, ¿estáis estudiando más respecto a Omicron en los laboratorios de salud pública? ¿En qué estáis trabajando? ¿En otra vía distinta? ¿Cuándo podremos conocer otros estudios que estáis desarrollando en estos momentos?
Pues en estos momentos Omicron, por desgracia, ha coincidido con un momento donde el programa de rastreo ya no puede realizar su labor habitual, porque el volumen de casos es tal, es un volumen inaudito de casos, nunca jamás ningún dispositivo ha podido gestionar este volumen. Ni siquiera con el apoyo de la unidad militar. Entonces, no podemos realizar un análisis con tanta calidad y tanto detalle, que es una verdadera pena, pero pues, la vigilancia es para la acción y en estos momentos pues la mayor parte de las acciones más o menos están decididas para qué son. Pero sí que es verdad que queremos comprobar terceras dosis reinfectados, a ver si tienen una menor transmisibilidad y al mismo tiempo queremos ajustar un poco los tiempos, es decir, si en Omicron tenemos una disminución del tiempo en el cual uno permanece con una inmunidad efectiva importante en comparación con Delta, porque es una de las preocupaciones. Omicron versus Delta tiene un escape inmunidad muy importante. Eso queremos medirlo y queremos medirlo respecto a reinfecciones y pautas vacunales. Aparte de eso, también hay otros trabajos en marcha, como por ejemplo un análisis de clusters con el Centro Nacional de Epidemiología. Con el ICANE trabajamos en desigualdades y transmisibilidad. Intentamos ver cómo hay algunas zonas depauperadas, a ver si en esas zonas tenemos una mayor morbimortalidad y una mayor transmisibilidad. Y bueno, entre otras de las cosas que nos ha surgido, también tenemos a Irlanda, que tuvimos una variante muy particular en Cantabria, que queremos hincarle el diente, pero no tenemos tiempo material.
Muy bien.
Entonces, bueno, ahí tenemos mucha carga de trabajo.
Ya vemos.
Estaremos muy pendientes.
Pues por supuesto, de verdad, enhorabuena por vuestro trabajo y nos encantará volver a hablar contigo y analizar estos estudios. Adrián Hugo, Aguinalde Llorente, ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias.
Igualmente, el placer ha sido nuestro.
Director del Observatorio de Salud Pública de nuestra región. Bueno, que hablamos de otras cosas, con Tifón, que nos llega además información desde la recta de Eras, desde Bezana, de la autovía Santander-Torrelavega, y en la salida 197 están, y en Torrelavega, en la avenida Bilbao 75. Y es que solo este miércoles día 2... tenemos precios más que especiales. Almohadas a 5 euros, colchones 69, canapés abatibles 169. Son unidades limitadas que te puedes llevar al momento, ¿eh? Pero solo este miércoles día 2. Recuerda que ya de por sí es la tienda de muebles más baratas de Cantabria, pero ahora fíjate cómo te lo ponen, en bandeja.
El 2 del 2 del 22,
sí,
qué maravilloso,
señor, qué bonito. Hablamos ahora, la vuelta de pausa, del nuevo jugador que se ha presentado hoy en el Racing, Javi Vázquez.
Esta semana en las rebajas de Muebles Rey, todo más rebajado. Y te descontamos el 50% del 50% en todas las composiciones de salón, mesas y sillas. Repito, te descontamos el 50% del 50% en todas las composiciones de salón, mesas y sillas. Y con transporte y montaje gratis. Rebajas Muebles Rey. Mucha felicidad por muy poco. En Santander, Autovía Santander, Torrelavega, salida 199, Cuatro Caminos, dirección Bezana.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Dicen que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Muchas personas ni siquiera tienen esa oportunidad. En Ampros creamos oportunidades laborales mejorando la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Descubre todo lo que hacemos en ampros.org. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Camina con libertad. Olvídate de las molestias en tus pies. En MediMobility fabricamos plantillas a medida. Disponemos del personal, las herramientas y los mejores materiales para sacar el máximo potencial a tu pisada. Si tienes una patología o eres deportista, ven a MediMobility, la ortopedia más grande del norte de España.
MediMobility. Pide cita previa en el 942 36 47 47 o ven a visitarnos al Polígono de Raos o a Renedo.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
De la mano de Soinco, las cocinas inteligentes con asistente de voz, antes de que Jaime nos cuente, porque ha estado allí en la presentación del nuevo jugador, Javi Vázquez, fecha partido contra el Depor, ¿qué está pasando?
Sí, la federación lo que estipula es que los dos clubes tendrían que ponerse de acuerdo para buscar una fecha lo antes posible. El Deportivo de La Coruña, lo que a mí me llega es que quiere jugar el miércoles 16 de febrero, porque el próximo miércoles Riazor está ocupado por un partido de la Youth League. Entonces, la fecha más próxima, entre semana, porque tiene que ser el partido entre semana, es el miércoles 16, pero me llega también que desde Coruña dicen que el Racing quiere jugar en marzo, o sea, quiere retrasarlo prácticamente un mes. Yo no digo que el Racing tenga las de ganar, pero si no hay acuerdo será la federación la que tenga que decir el partido, y creo que estará más por la labor de la fecha que ha propuesto el Deportivo que la del Racing, que supongo que querrá buscar un calendario pues menos exigente en cuanto a los partidos, porque el día 16 está entre partido contra el Unionistas y el Badajoz, que son dos equipos de AUPA, así que veremos a ver cuál es la solución al respecto y ese partido y su fecha, que tendrá que saberse con lo antes posible.
Estaremos muy pendientes de 3 y 25 a 4 cada día. El deporte en COPE Cantabria. Mira, Jaime, en el 647-100-011 me dice José de Santander, ¿y cuándo se devuelve el dinero en las entradas?
Pues mira, José será uno de los 196 aficionados del Racing que habría comprado la entrada y que seguramente estaría camino a Coruña para ver el partido entre el Racing y el Depor. Pues bien, mira, tienes buenas noticias, José, porque hoy el Racing, el jefe de comunicación, Enrique Palacio, que estaba presentando hoy a Javi Vázquez, ya que Víctor Diego estaba en la comisión que se había en el ayuntamiento para hablar y valorar del nuevo convenio de uso y disfrute de los campos de sport, cierro paréntesis, ha comentado que ya desde hoy de 9 de la mañana a 8 de la tarde todos los 196 que consiguieron esa entrada pueden ir a retirar el dinero, se les va a devolver el dinero, pero físicamente en las taquillas de los campos de sport.
Bueno, en un minutito, ¿qué me cuentas del nuevo jugador?
Bueno, pues Javi Vázquez es un jugador lateral zurdo ofensivo, es lo que más ha hecho el hincapié, y eso no casa a priori con lo futbolísticamente recomendable por Romo, que siempre exige a los jugadores defensivamente un compromiso tremendo, y luego si puedes ayudar ofensivamente mejor que mejor, pero es un jugador ofensivo, pero que él ha dicho que también tiene características defensivas. Lo que pasa es que el plus lo hace llegando hasta línea de fondo contraria y enviar buenos centros para los delanteros. Llega en principio hasta final de temporada, recordamos que viene cedido por el Ibiza hasta el mes de junio, pero si acaba la temporada con éxito, están todos de acuerdo, el Racing asciende, se podría hablar para prolongar la cesión o un acuerdo para que se vincule al Racing definitivamente. Pero de momento, hasta junio, veremos a ver si tiene suerte, si confía, si tiene minutos, todo sale bien y llegamos al objetivo del ascenso.
Bueno, más 3:25 de la tarde, como sabes, y más de las cocinas inteligentes con asistente de voz a través de cocinasoinco.es o en la calle Ruiz Tagle, número 2, Torre la Vega. Estamos de nuevo en el grupo COPE, disfrutando y mucho además con este temazo de la Creedence. Y fíjate, estoy viendo yo temperaturas máximas mañana en ascenso notable, sobre todo en el interior y en las zonas de montaña podría ser extraordinario. El fenómeno significativo que destaca la Agencia Estatal de Meteorología para mañana. Luego damos más detalles, pero fíjate, mañana en Potes se va a llegar a los 22 grados.
Ay, qué
te parece?
Jolín, pues el microclima
bueno,
de Potes.
El microclima, sí señor. Bueno, en el resto no, ni tan mal, ¿eh? Que vamos a estar entre 13 y 18 grados. Vamos a ver cómo hace hoy en Villacarriedo. Su alcalde es Ángel Saiz Ruiz. ¿Cómo estás, Ángel?
Muy bien, Cristina.
Hola, alcalde. ¿Cómo hace hoy?
Hola,
bien, ¿no?
Verdad.
Bueno, no nos podemos quejar,
bueno,
¿no?
Bueno, está así un poco nubladillo, 9 grados y bueno, bien.
Bueno, no nos vamos a quejar.
Mejor que estos días, porque estos días atrás estuvo con unas heladas que por la mañana llegábamos hasta los menos 4 grados.
No, tremendo. Mucho frío y tiempo muy seco para esta época del año. Pues supongo que deseando que llueva, claro.
Bueno, pues a mí es que yo soy un poco peculiar porque me gusta el mal tiempo.
Bueno.
No os voy a decir lo que me gusta, porque me gusta la nieve, el frío, las tormentas, el granito, etc, etc.
Bueno, pero viéndolo desde casa bien resguardadito, supongo, ¿no?
Sí.
No. Viéndolo desde casa.
Dando paseo.
Yo desde siempre me ha gustado, desde niño, el mal tiempo.
Qué bien.
Bueno, el alcalde de Villacarriedo es además presidente del Grupo de Acción Local de los Valles Pasiegos. Alcalde, le queríamos preguntar sobre esta primera propuesta, ¿no?, de delimitar la delimitación comarcal, ¿no?, que establece una distribución del territorio de comarca pues en 10 exactamente, ¿no? ¿Qué le parece toda esta propuesta, que queda desde luego muchísimo tiempo por delante para que se lleve a efecto,
Pues sí, ya llevamos mucho tiempo, porque la ley de comarca, si no me equivoco yo, fue de la legislatura del 91 al 95, cuando gobernaba Juan Marchea. Pues, ¿qué me parece? Pues que hemos tardado mucho en desarrollarla. Yo creo que oía hoy al presidente del Parlamento decir que nosotros tenemos un estatuto de autonomía y tenemos unas competencias y unas leyes que tenemos que seguir trabajando con ellas. Y estoy completamente de acuerdo con lo que decía el presidente del Parlamento. Aquí hay una ley que se aprobó, como hay una ley de entidades locales menores que ahora se va a cambiar también, que tenemos que apoyar, que es una ley que se ha aprobado y ahora, bueno, pues con esta propuesta que se tiene que volver a llevar al Parlamento, donde se zonifican en 10 comarcas Cantabria, nuestra comarca, lo que son los Valles Pasiegos, estoy completamente de acuerdo como queda, porque no hay ninguna raya que salga por ningún lado. Quedamos como estamos integrados en el Grupo de Acción Local de los Valles Pasiegos, como bien has dicho. Me preocupa un poco otras comarcas que son grupos de acción local y no es la misma, o sea, no quedan igual.
Sí, o sea, hay bastante controversia al respecto, efectivamente, sobre dónde han quedado algunos ayuntamientos, es verdad. Incluidos.
Vale, algunos se dividen y yo creo que, bueno, pues ahí habrá que sentarse. Ya nos ha mandado la Federación de Municipios la propuesta que hay, que ha hecho la universidad, en concreto la Universidad de Geografía, el Departamento de Geografía, que es quien ha trabajado en este, que yo conozco bien a Carmen, que es la que lo estaba haciendo, Y bueno, pues habrá que sentarse y hablar un poco, pero bueno, que yo creo que los tiros van por ahí y tenemos que ir a por esas cosas.
Lo que está claro, alcalde, no sé si será su municipio Villacarriedo parte de esta situación, es que algo había que hacer porque ve situaciones un poquito raras de que un municipio perteneciera a tres mancomunidades diferentes para según qué cosas, ¿no? Y yo creo que hay que organizar un poquito todo para que quede mucho más, mucho mejor. Y más pues vale tarde que nunca, ¿no? Para hacerlo.
Sí, sí. Bueno, hay que hacerlo, ¿vale? Yo creo que hay que hacerlo. Y vamos a ver, nuestro grupo desde local queda integrado todos los ayuntamientos, como estamos. Después hay otra cosa, y es una de las mancomunidades. Una es las mancomunidades de servicios sociales, que son las que más o menos están funcionando en cada zona. Cada zona me hablo porque en mi municipio, en mi comarca hay tres mancomunidades. La que somos nosotros, que se llama Mira Pisueña. La que es la de Cayón, Penagos, Castañeda y Saro, y la que es la otra comarca, el Pas. ¿Vale? Eso habría que definirlo bien y hacerlo bien, pero también hay que decir una cosa, que estas mancomunidades solo gestionan los temas sociales. Hablamos de las UBAs, de los asistentes sociales y educadores sociales. Es lo único que gestionan, no gestionan más. No es como los grupos de acción local que gestionan otras cosas, que gestionan fondos europeos, eso que es. Gestionan...
El dinero,
digamos.
Se ahorran gastos también de esta manera, claro.
Sí, claro. Está claro que sí.
Bueno, es un primer paso, ya hemos dicho, y lo hablamos además con la consejera de Presidencia.
Queda
mucho por delante, desde luego. Bueno, ¿y qué pasa con esos marcos? ¿Sigue habiendo polémica? ¿Qué dicen los vecinos?
Bueno, los marcos, hablamos de los famosos marcos.
Los famosos marcos.
Y polémicos.
Y polémicos marcos, sí, es verdad. Nuestra entrada en el programa decíamos, bueno, no habrá más asuntos de los que preocuparse realmente, ¿no? Sí. Que debatir sobre si el marco encaja más o menos en un paisaje. ¿Qué le parece a usted primero y qué le dicen sus vecinos? A ver, ¿qué nos cuenta?
Vamos a ver, a mí y me parece que es, y puede ser, y va a ser, que lo estoy viendo día a día, un atractivo turístico.
¿Está siendo ya? ¿Ya hay gente que va a hacerse fotos ya?
Está siendo porque yo, me lo dicen los vecinos de Pedroso, y me dice la gente que todos los días, a una vuelta u otra, hay gente que venga a hacerse fotos en el marco. ¿Qué es para eso? Hacer un atractivo turístico desde el Valle de Carriedo al fondo del Castro Valdera. Y ahí viene gente de todos los sitios a hacerse la foto.
La pregunta, alcalde, es, ¿antes también se hacían la foto sin marco?
Antes no se hacía nada.
No. Pues el paisaje es un marco, no entonces, nada, un marco incomparable, es el paisaje.
Entonces objetivo cumplido, claro.
Sí, pero que allí no iba nadie. Vamos a ver, allí es una zona en el pueblo de Pedroso, a la entrada del pueblo, donde primero no había nada y la gente no iba. Iba a la romería de San Mateo y a la de Santiago y se acabó.
Alcalde, hablan algunos de impacto, de un dinero excesivo, 6.000 euros en cada uno de ellos, donde que se podría invertir en cosas más interesantes.
Vamos a ver, estamos hablando de 6.000 euros, que encima no lo pone ni el ayuntamiento, que se han puesto con otros fondos. Que es una cosa que vamos a ver, que va a ser un atractivo turístico para toda la comarca de los Valles Pasiegos, para toda. Y además, es que yo viendo algunos que lo critican o lo han puesto en el Facebook, hablando de, no, esto era mejor en Carcabal o era mejor en La Braguía, bueno, ¿y por qué no en Pedroso? Si en Pedroso nunca se ha hecho nada. Y tenemos una estampa con un fondo del Castro Balnera perfecto. Lo que me decía el otro día un vecino de Pedroso, por una vez que se hace algo en Pedroso, vamos a salir en todos los medios de comunicación.
Oye, pues para los críticos, alcalde.
Y le contesté, todo es publicidad, no te preocupes.
Totalmente, que hablen de mí aunque sea bien, que es lo que dice el dicho. Alcalde, por eso, digo, ¿va a haber taza y media? Quiero decir, ya que ha gustado el marco y el objetivo está cumplido hacerse fotos, ¿piensa hacer otra iniciativa en el municipio parecida? ¿Otros marcos, otras cosas?
Bueno, nosotros siempre estamos trabajando con el tema de turismo y ahora mismo estamos con un proyecto importante en el pueblo de Aloños, con no sé si habéis oído hablar de la torca de Aloños, pues es una torca que está en el mismo centro del pueblo, al lado de la bolera de la iglesia, donde ya hemos hecho una intervención con la Dirección General de Turismo y una que vamos a hacer con el Grupo de Acción Local, que es una pasarela para poder ver la torca. Pasas por la pasarela de un lado al otro de la torca y ves una torca ahí a 35 metros que se ha iluminado donde merece la pena que se vea.
Qué bonito. Bueno. una propuesta más para seguir atrayendo gente al municipio. Para mí uno de los más bonitos, sin lugar a duda, uno de los pueblos que más me gustan de Cantabria. Alcalde, gracias de verdad por haber atendido la llamada de COPE Cantabria esta mañana.
Gracias a vosotros.
Seguiremos muy pendientes de la actualidad. Ángel Sainz Ruiz, alcalde de Villacarriedo y presidente del Grupo de Acción Local de los Valles Pasiegos. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz y después seguimos con las noticias de Cantabria en el 105.6 de la FM.